Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente, la ciudad de St. Petersburg, en el oeste de la Florida, busca ser sede de un consulado cubano. Hablamos con su alcalde, Rick Kreisman. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El alcalde de St. Petersburg, Rick Kreisman, se reunió con diversos funcionarios cubanos en su reciente visita a La Habana con el objetivo de negociar la apertura del primer consulado de Cuba en Estados Unidos desde 1961. Dos semanas después de que se abriera la Embajada de Estados Unidos, Kreisman mantuvo un encuentro de 90 minutos con Gustavo Machín, director adjunto para Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El alcalde no regresó de La Habana con un acuerdo sobre su propuesta de abrir un consulado cubano en su ciudad, pero dijo estar satisfecho con el resultado de su corto viaje a la isla. En entrevista con Puente, Kreisman explicó por qué quiere un consulado cubano en su ciudad.
There are 80,000 Cubans that live in this area. We are within a 4-hour drive, which is an easy drive.
En la zona de Bahía de Tampa viven unos 80,000 cubanos. Estamos a unas 4 horas en carro de otro 1,000,000 de cubanos, así que estamos en un lugar céntrico. Nos consideramos una ciudad internacional y tener aquí el consulado cubano contribuiría a ese sentir y reputación internacional. Y estamos en el lugar donde en 1528 llegó el primer cubano a la Florida.
Feel and reputation, where the first Cuban landed here in Florida.
¿Y encontró que los funcionarios cubanos con los que usted se reunió están abiertos a la idea de abrir un consulado en su ciudad?
Creo que estaban muy interesados. No hubo promesas ni acuerdos entre los funcionarios del gobierno y nosotros, pero estaban dispuestos a escuchar. Creo que les interesó aprender sobre nuestra ciudad. Para tener un consulado es necesario poder proveer seguridad. Tenemos el único cuerpo policial en la costa oeste de la Florida que tiene una certificación de oro de Italia, la Comisión de Acreditación de Agencias del Cumplimiento de la Ley. Y nuestro subjefe de policía es un especialista en protección diplomática, así que pensamos que tiene pleno sentido que estén aquí.
Ustedes también están compitiendo con Tampa. Tampa también quiere el consulado y el Consejo de la Ciudad y la Cámara de Comercio de Tampa firmaron resoluciones extendiendo una invitación al gobierno cubano. También Tampa tiene una conexión muy grande con la isla.
What was real evident to us is we have a lot in common. The city of St. Petersburg does with.
Lo que fue evidente es que la ciudad de San Petersburg y Cuba tienen mucho en común, más que Tampa. Además de que el primer cubano que llegó a la Florida llegó a San Petersburg, somos una comunidad costera, rodeada de agua como La Habana, y tenemos que enfrentar asuntos como el cambio climático y el aumento del nivel del mar. El ambiente es algo en lo que estamos involucrados ambos. Nos enfocamos en la ciencia marina y en la salud, tal como lo hace Cuba. El arte y la cultura son gran parte de quienes somos, y eso fue evidente en nuestra visita. Así que pensamos que hay muchas razones, y no me refiero solamente a lo político. Ciertamente, en lo político, Tampa se enfrenta a más desafíos que nosotros, pero uno mira dónde se encaja mejor y creemos que el mejor lugar es en San Pete.
El alcalde de Tampa ha dicho que quisiera ver reformas reales de parte del gobierno cubano. El alcalde de Miami no quiere el consulado en esta ciudad, pero usted decidió ir a la isla. ¿Por qué?
Well, I went really for two reasons. One is a fact finding. I wanted to see for myself.
Fui por dos razones. Una para investigar. Quería ver con mis propios ojos las condiciones allí, conocer a la gente, hablar con funcionarios del gobierno y tratar de diferenciar entre la percepción y la realidad. La segunda razón por la que quise ir fue para establecer relaciones. Así es que se logran los cambios, a medida que conoces al otro y ves las similitudes y las áreas en las que puedes colaborar. Claramente hay diferencias entre su gobierno y el nuestro, pero eso no significa que no podamos colaborar o formar amistades o hacer intercambios, y de eso se trató el viaje, para comenzar a andar en ese camino, para empezar a construir esas relaciones, para que a medida que la normalización continúe, y yo espero que continúe progresando, estemos en una posición que nos beneficie.
Mientras tanto, en un editorial, el diario The Tampa Tribune abogó por que el consulado de Cuba se abra en Tampa, vecina de St. Petersburg. El diario señala que Tampa es la tercera ciudad estadounidense con más población cubana y que comparte una historia con Cuba por la industria de tabaco y las visitas de José Martí a la ciudad buscando apoyo para la independencia de la isla. Dice el editorial del Tampa Tribune que aunque St. Petersburg tiene mucho que ofrecer, no puede igualar las conexiones históricas que Tampa tiene con Cuba. El diario dice que al surgir St. Petersburg como posible lugar para un consulado cubano, quizás el alcalde de Tampa, Bob Bockhorn, debe reflexionar sobre su decisión de quedarse al margen mientras Estados Unidos y Cuba normalizan sus relaciones. Escuchemos ahora algunas opiniones sobre el proceso de normalización de relaciones. Marifeli Pérez Estable es profesora de Sociología en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Universidad Internacional de la Florida y esta semana publicó un artículo de opinión en el diario The Miami Herald titulado Tras 24 años, un regreso a Cuba para un momento histórico. Hablamos con ella sobre su experiencia en la ceremonia de izamiento de la bandera estadounidense en la embajada en La Habana. En su artículo, usted califica la ceremonia de izamiento de la bandera de Estados Unidos en la embajada en Cuba como un momento histórico, pero también sanador. ¿En qué sentido fue sanadora esa experiencia?
Porque Cuba y Estados Unidos tienen una relación muy estrecha, pese a que sus gobiernos no durante los últimos 54 años. Es decir, lo que me refiero es que los americanos y los cubanos, desde antes de 1959, siempre se entendían muy bien, personalmente, humanamente. Entonces, para mí, que desde los años 70, cuando yo era joven, he abogado por ese cambio y viendo allí tanta gente, cubanos y americanos, que también habían estado a favor de eso, pues yo me sentí, lo que decía al principio del artículo, que cuando el avión estaba llegando al Aeropuerto Internacional José Martí, ya yo me sentía con una que la paz me había permeado completamente. Por todo lo que ha pasado en Cuba, los cubanos de aquí y de allá tenemos mucha ira por dentro, y esa ira no acompaña el futuro de Cuba, o sea, no beneficia el futuro de Cuba ni el nuestro individualmente.
Usted dice en su artículo que el ciudadano promedio cubano está a favor del acercamiento entre La Habana y Washington, pero lo que le preocupa es que sus expectativas no se van a satisfacer pronto. ¿Me puede hablar un poco de ello?
No van a poder satisfacer sus expectativas si el gobierno cubano no acelera el paso y el ritmo de las reformas. Los que son cuentapropistas o están en alquilan cuartos en sus casas, etcétera. Esas personas forman parte de una incipiente clase media cubana, que por cierto existía antes de la revolución, por supuesto. Pero esas personas están por primera vez viendo perspectivas para ellos mismos y sus hijos. Pero el cubano promedio no tiene esa posibilidad, porque el gobierno todavía no se decide a abrir la economía, como hubiera dicho una de mis abuelas, como Dios manda. Entonces, ese es el problema. El problema ahora no es que Estados Unidos esté hostigando a Cuba. El problema es que el gobierno cubano tiene que tomar medidas muy serias para que los cubanos y las cubanas puedan tomar control de sus vidas y así contribuir a la economía.
Como dice usted en su artículo, la normalización es una calle de doble vía y usted menciona los pasos que ha tomado la administración del presidente Obama. En su opinión, ¿qué le falta por hacer al gobierno cubano?
Para ser justos, el hecho es que el presidente Obama no puede acabar con el embargo. Entonces, eso está ahí, aunque se ha liberalizado, o sea, los términos con Estados Unidos se han liberalizado muchísimo de parte de Estados Unidos. El gobierno cubano, hablé de las reformas económicas, pero el hecho es que el gobierno cubano insiste que hay dos perspectivas sobre los derechos humanos. Y en realidad eso, aunque el gobierno cubano ha participado siempre en las Naciones Unidas, pero eso no es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que Cuba firmó en el año 1948 y que este gobierno no ha retractado esa firma. Entonces, ese tema es el más espinoso de todos porque en general, sobre todo en nuestro hemisferio, pese a los gobiernos que no siempre se ajustan a las definiciones de Naciones Unidas de los derechos humanos, existe un consenso que las personas que no estén de acuerdo con el gobierno tienen derecho a tener sus opiniones y reunirse con otras personas que piensen como ellos y formular propuestas alternativas. Eso el gobierno cubano no lo acepta. Entonces, esa es la parte más espinosa porque no existen dos visiones sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son de nosotros los seres humanos, bien por creencia religiosa o porque la humanidad que compartimos exige que nos tratemos con dignidad.
En el artículo usted también menciona la reunión del secretario de Estado John Kerry con opositores y miembros de la sociedad civil independiente. ¿Qué le pareció que esas personas no estuvieran como estuvo usted en la ceremonia de izamiento de la bandera? ¿Y cree usted que Estados Unidos está haciendo lo suficiente para presionar al gobierno de Cuba que respete los derechos de sus ciudadanos?
El tema fundamental ahí es que la invitación de los opositores cuando se trata de un al izamiento de la bandera, cuando se trata de un gobierno que no reconoce que puede existir y que existe una oposición legítima por el carácter del gobierno cubano, eso hubiera sido decir, bueno, no se iza la bandera. Recordemos que hace 10 o 12 años las embajadas europeas decidieron que iban a invitar a los opositores y a la sociedad civil independiente a la par que los funcionarios del gobierno, y lo que sucedió es que el gobierno dejó de ir a las fiestas nacionales de los países europeos. Entonces, es una situación muy compleja porque esta política, hablando en cubano, le sube la parada al gobierno cubano de una forma que la enemistad abierta no lo hacía, porque era más fácil discutir con el imperialismo que con los vecinos, como Kerry repitió, y que en Cuba también, poco tiempo después del 17 de diciembre. O sea, ¿qué puede hacer Estados Unidos para apoyar a los opositores y a la sociedad civil independiente? Lo que está haciendo, pero en última instancia, una de las ventajas de esta política es que subraya y en negritas dice, o sea, la conclusión para los cubanos es: el futuro de Cuba depende de nosotros y hay que darle un poquito de tiempo a esta política, me parece a mí.
Nuestra productora Maite Luna entrevistó al historiador Oscar Blanco acerca del futuro económico y político de Cuba y los posibles escenarios al hacer el gobierno de La Habana cambios en su política de mercado en el marco del proceso de normalización de relaciones con el gobierno de Washington.
Si se concretase un cambio en las economías domésticas y externas en Cuba, ¿estaría la isla lista para su integración en la economía mundial en términos de eficiencia y competitividad?
Definitivamente que no. Cuba es un país que se ha quedado parado atrasado en el tiempo. En cuestiones de infraestructura, en Cuba hay miles de millones de dólares por hacer. Por supuesto, mercados se van a abrir dentro de Cuba y fuera de Cuba. Hay muchas compañías americanas que estoy seguro estuvieran muy interesadas en traer a la isla al siglo XXI. Cuba no tiene ni la estructura legal, ni la estructura constitucional, ni la estructura física. Es necesaria una transformación a nivel político y a nivel económico dentro de Cuba para poder alcanzar los niveles de producción que necesita la isla en este momento. Sin una apertura política, algo mucho más revolucionario, cambio drástico dentro de la política económica que ha tenido Cuba desde el 59, ese tipo de sobrevivencia económica no creo que va a existir. El cambio cubano va a ser mucho más que darle un poco de colorete a las leyes que ha tenido Cuba desde el 59. El cambio tiene que ser mucho más profundo, inclusive constitucional. O sea que estamos mirando la transformación de un gobierno si es que quiere sobrevivir y caer en lo que para mí es la meta de ellos, que básicamente sería una autocracia. Y cuando suceden esos cambios drásticos, le estás dando fuerza. Entonces, a los inversionistas exteriores les está dando fuerza, a los pequeños inversionistas dentro del país, y empiezas a perder el poder político. Creo que eso es lo que va a suceder en Cuba.
¿Sería una transformación favorable en la vida del cubano común y conllevaría a una política económica ética, o sería todo lo contrario?
Si miramos, por ejemplo, el modelo chino, China hizo una apertura económica y dentro de su apertura, que no ha venido con una apertura política total ni en general, se ha documentado a través de la Banca Mundial que el índice de desenvolvimiento humano del chino se ha duplicado. El modelo cubano, con una apertura económica, sí sigue el modelo chino, aún sin tener una apertura política, va a haber un aumento dentro de la cadena de vida del cubano, a través por lo menos de lo que se llama el desenvolvimiento humano. Pero sí creo que hay un paralelismo interesante cuando se compara lo que está pasando en Cuba en este momento con lo que pasó en la Unión Soviética en 1985 y en 1988 con lo que fue la perestroika y el glasnost en ese momento, ¿no? La perestroika era un proyecto para perpetuar la revolución leninista, no era un proyecto para eliminarla, ni mucho menos. Era un proyecto para poder ampliarse económicamente, establecer las bases, afianzar la revolución leninista, que se veían problemas serios económicos en ese momento. Entonces, aquel proyecto que comenzó con la perestroika se transformó después en un proyecto político, donde se pensó que no iba a haber ningún tipo de apertura política que iba a ser estrictamente económica. Aquello tuvo un cambio, al final de cuentas hubo un derrumbe del modelo soviético. O sea que, si a Cuba le sale bien, a los Castro le sale bien el proyecto que está haciendo, que están haciendo ellos, sería un desenvolvimiento económico sin avances políticos. Sin embargo, es mi opinión de que si ellos intentan hacer ese plan, lo que va a suceder en Cuba sería una deterioración de lo que fuera el poder político del Partido Unitario.
Hablamos de turismo, de negocios, inversiones, contratos de telecomunicaciones, ingresos sustanciales en dólares. ¿Pasaría Cuba entonces a reconocer a Estados Unidos como su aliado económico más fuerte?
Yo creo que Cuba no tendría en este momento ningún tipo de problema reconociendo a Estados Unidos como un compañero de negocio. Cuba necesita tener el visto bueno de lo que es el paradigma de los negocios, que es Estados Unidos, pero precisamente eso es lo que va a presionar al gobierno cubano, porque los inversionistas solamente vienen e invierten cuando se sienten que su dinero está protegido a través de leyes establecidas y protecciones constitucionales. En Cuba eso no existe, y si van a traer ese tipo de inversión seria, que de verdad pueda traer los dólares que necesitan ellos para reconciliar su moneda y establecer un nivel económico mucho más saludable que el que tienen ahora, van a tener que mover esas leyes y expandirlas hacia algo mucho más liberal, algo que le dé mucho más libre albedrío a la compañía extranjera o inclusive la compañía privada pequeña dentro de la isla, lo que fueran los medios de producción. Esto, de nuevo, es esencialmente lo que sucedió con las leyes de la cooperativa en 1988 con la Unión Soviética, y ese fue el principio del fin para lo que era la revolución leninista. O sea que Cuba se encuentra en una disyuntiva, que por razones de sobrevivencia económica están obligados a ir a través de un camino que es peligroso para el sistema. Para ellos pueden mantener el poder político que tienen. Me parece que van a tener un futuro muy parecido a lo que fue la perestroika y el glasnost de la Unión Soviética.
La normalización de relaciones es un tema que también interesa a las nuevas generaciones. Escuchemos la opinión de una joven universitaria de la Universidad de Houston en el estado de Texas. Rebeca Barquero es una estudiante de periodismo y expresó su apoyo al deshielo entre La Habana y Washington en un artículo para la publicación The Daily Cougar.
El presidente Obama ha movido la política de Estados Unidos hacia Cuba bastante en comparación a donde estaba a finales del año pasado. Pero tú dices en tu artículo que además de lo que se ha hecho hasta ahora, que el Congreso también debería eliminar el embargo hacia la isla que todavía existe. Explícame un poco tu razonamiento sobre esto.
La cosa es que no ha causado ningún beneficio al país, y ¿verdad? Con todo lo que ha estado pasando, los pasos que hemos estado tomando para, ¿verdad? Para tener esa relación con Cuba, eso es otro, pienso que es otro paso que debería de empezar a tomar acción, ¿verdad? Para seguir adelante y para mejorar la economía de Cuba y, ¿verdad? La relación entre Cuba y Estados Unidos también.
En tu artículo tú escribes algo que a mí me parece muy sensato. Refiriéndote a Estados Unidos y Cuba, dices que no tenemos que ser amigos o aliados todavía. Sencillamente tenemos que reconocer que estos cambios abren un camino positivo que beneficiarán a ambas naciones.
Como han pasado tantos años, ¿verdad? Ha sido más de 50 años que ¿verdad? La relación ha sido, ¿verdad? Muy, muy fría, muy, ¿verdad? Entonces creo que hay mucha gente, especialmente en los Estados Unidos, que todavía, ¿verdad? Se sostienen de eso, de la historia, de lo que pasó. Entonces, con este paso, no significa que tienen que ser mejores amigos, pero que abren la mente para poder saber que esto es un paso para un futuro con el país de Cuba para mejorar la relación. No significa que ya con alzando la bandera en la embajada en Habana, que ya eso es el fin, ¿verdad? Todavía queda mucho y va a durar años para llegar a un punto donde creo que ya podemos considerarnos amigos.
Bueno, y a las personas que se oponen a esta normalización de relaciones y que de cierta forma quieren volver a las políticas que existían antes de la renuncia del presidente Obama, ¿qué le dirías a esas personas?
Yo les diría que la historia del pasado sí existe y sí hubieron problemas, pero ya es el futuro. O sea, ya hay muchas cosas que han estado cambiando, ¿verdad?, en nuestro país. O sea, muchísimas cosas que han pasado, ¿verdad?, desde los últimos 50 años. Y uno debería de sostener esos sentimientos del pasado si tenemos una oportunidad de mejorar para toda la gente en el futuro, para las generaciones que siguen. Esta relación puede mejorar familias que están separadas, puede mejorar relaciones en general. Y creo que esto hace que el Estados Unidos se ve un país más fuerte, sin ser violente. Abre las puertas a muchas oportunidades.
O sea, que tú consideras, y esto también lo incluiste en tu artículo, consideras que esto fortalece a Estados Unidos, o sea, muestra madurez de Estados Unidos, grandeza de Estados Unidos, tratar de normalizar su relación con Cuba.
Sí, eso es correcto. Yo para mi artículo entrevisté a una muchacha que también va a la Universidad de Houston y ella visitó a Cuba por una semana por una clase. Ella se llama María Brera. Y ella me contó, ¿verdad?, de su experiencia de Cuba y me dijo que la gente son muy, o sea, muy abiertos a hablar con los estadounidenses, les gusta conversar, creen que es una buena cosa la relación que han estado teniendo para seguir adelante y para mejorar esas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y ella le encantó. Ella me dijo que, ¿verdad?, más gente debería de ir a Cuba y explorarlo, porque es un país muy bonito y es un país donde la gente son buena gente, no piensa nada mal de la gente de los Estados Unidos y son abiertos a lo que viene el futuro.
Estás escuchando Puente.
El gobernador del estado de Arkansas, William Asa Hutchinson, se unirá a un grupo de empresarios con intereses agrícolas en un viaje comercial a Cuba del 28 al 30 de septiembre. La delegación comercial está coordinada por la ONG World Trade Center Arkansas y se espera que incluya a representantes de empresas de productos avícolas y de producción arrocera. En un discurso el 7 de agosto, el gobernador había expresado la intención de convertirse en un importante socio comercial de Cuba. El viaje a la isla de Hutchinson sería el primero de un gobernador estadounidense desde la apertura oficial de la Embajada de Washington en La Habana el pasado 14 de agosto. Arkansas es el mayor productor de arroz en Estados Unidos, con cerca de un 50% de la cosecha total del país y está entre los tres estados de mayor variedad de producción avícola. Y pasando a otra noticia, la mayor firma de cabildeo de Estados Unidos, Akin Gump, anunció que está abriendo una nueva unidad operativa para asesorar a compañías interesadas en el mercado cubano. La nueva unidad de Akin Gump se ocupará de aconsejar en cuestiones de estrategia legal y cabildeo a las empresas que aspiran a entrar o ya han entrado en el mercado cubano. Una nota de prensa de la firma señala que esto incluye asesoría para anticiparse y adaptarse a las inminentes transformaciones del rápidamente cambiante paisaje político y empresarial cubano. La iniciativa cubana de la empresa será dirigida por el cabildero del Partido Demócrata Scott Parvin, quien cabildea a favor de las compañías Samsung y Chevron y este año ha logrado recaudar unos $24,000 para la campaña a la nominación presidencial de Hillary Clinton. Como consejera ha sido contratada Anya Landau French, editora del blog The Havana Note. La bitácora se enfoca en la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y aboga por la derogación del embargo. Landau French fue asesora en asuntos de comercio internacional del ex senador demócrata por Montana, Max Baucus, también partidario de eliminar las sanciones, y del Comité de Finanzas del Senado. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Emilio Cejas. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.